Malandanza,
malandanza,
malandanza, malandanza por el camino ciego del amanecer.
Quieren ser libres, no quieren ser nombrados por los opresores. Solo los nombraron siempre para dominarlos, para reducirlos, para pacificarlos, para expoliarlos, para exterminarlos. No quieren esas palabras ajenas escritas sobre sus cuerpos, esos dichos, esas etiquetas falsas, ni que los opresores actuales, los llamados chilenos, siempre huincas, siempre invasores, los nombren originarios. ¿Originarios de qué? De la sociedad, de la cultura, del Estado que los excluye, persigue y mata. Ni que los nombren indígenas, equívoco de los europeos, anteriores opresores. Quieren ser libres. No libres en un papel chileno con letra muerta, libres como la Mapu, como su Mapu, que otro guiño al tripantu abra el tiempo de la victoria y de la libertad en el Gualmapu, 10x10. Malandanza, rima libre, contraviento. Buenas noches, Atahualpa Yupanqui.
América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle, y esos montes callados perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Donde quiera que vamos, está presente el indio. Lo respiramos, lo presentimos andando sus comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco o pampa, ranquel, arauco, patacón, diaguita o calchaquí, o mahuaca, atacama, toconoté, sotoba, desde todos los sitios nos están contemplando los indios, porque América es eso. Un largo camino de indianidad sagrada entre la gran llanura, la selva y la piedra alta, y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí, América es el largo camino de los indios, y desde todos los sitios nos están contemplando.
Tendedero, décimas de cordel, Hilda Carrera. Huiñol Trepanto. Es tiempo de agradecer al ciclo que ahora cierra, a los árboles, la tierra, a la gente y su saber. Este nuevo renacer del sol nos trae alegría, se extiende más cada día, brota el canelo sagrado, es el momento adecuado para cargar energías. Se regenera la vida, por eso hay que celebrar. En ambiente familiar de tradición muy sentida. Es una fiesta ofrecida por pueblos originarios en ritos hereditarios, quechuas, aymaras, mapuche, también rapanui, escuche su saber extraordinario. Ceremonias rogativas en el solsticio de invierno, que reanuda un ciclo eterno, germina lo que cultivas. Con distintas perspectivas se ve una renovación, también purificación, recambio, pues no es lineal, es un ciclo natural de pura transformación. Es tradición ancestral de nuestros antepasados, que recuerda los cuidados de todo lo que es vital. El agua es espiritual, con todo se complementa. Su energía representa toda una cosmovisión, es la manifestación de aquello que nos sustenta.
De Jacqueline Cañiguán. Lafken mío, en mis oídos resuena tu voz, tu canto. Ayuyueimi con tu fuerza, tu poder. Neuen Lafken, te extraño, aquí perdida en la ciudad huinca donde tu voz no escucho. Triste va mi canto ahora, triste camina también mi pensamiento. Ya no quiero adornar mi cabello, ya no quiero cantar cuando el sol aparezca en la mañana. Iré a la montaña a esconderme para que nadie me mire. Para que nadie me mire, voy camino a la poblada montaña, la de espíritus palpables que quiero ver y no conozco. Seguiré amando a los espíritus y cortando yuyos en octubre. La vida y la muerte se hermanan. Graciela Huinau. Al mirar atrás, puedo ver el camino y las huellas que voy dejando. A su orilla, árboles milenarios se alzan con algún cruce de amargas plantas. Pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa. Allí aprendí a preparar la tierra, la cantidad de semilla en cada melga para no tener dificultad en aporcarla.
Es tu vida,
me dijo una vez mi padre, colocándome un puñado de tierra en la mano. La vi tan negra, la sentí tan áspera. Mi pequeña palma tembló.
Sin miedo,
me dijo,
para que no te pesen los años.
La mano de mi padre envolvió la mía y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre con su naturaleza sabia. Al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano y no temer cuando emprende el camino hacia la tierra de mis antepasados. Abrimos nuestros dedos y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma. De Eliana Pulquillanca. Háblame otra vez, dame tus señales, que tu dolor no sea tránsito en silencio en este parto interminable. Se funde el útero y tus pechos, exterminio de la fecundidad. Tu poder, fuerza y energía se manifieste ante el devastador progreso. Háblame, mujer, en tu defensa. Háblame de los ríos, de los mares, del aire, del oxígeno. ¿Cuánto es la reserva que nos queda? Desde tu potestad, háblame para despertar de este somnoliento baile de luciérnagas. Cuéntame, ¿quedan pájaros en el bosque dialogando? ¿Cómo salvaremos esa música después de la agonía?
Soto Boche, hoy Sancho Recabarren.
Rogativa al guardián, su ojo. Te veo y me ves, nos ves, te vemos, Te peregrinamos, nos vigilas. Te obviamos, pero nos alumbras. Tu luz blanca nos baña para vernos a tus pies. Antes te ofrendamos un capacoya. ¿Lo viste? Luego tu ojo lloró mapochus en castigo a nuestras ofensas. ¿Nos viste? ¿Cómo nos ves hoy? Siento tu ojo cerrándose. ¿No quieres ver el final? ¿No quieres ver tu luz líquida, ensuciada, vendida? ¿No quieres ver, tampoco, a quienes tratan de defenderte, cuidarte? ¿Qué harás, Apu Guamani, Cerro Plomo? ¿Qué harás tú, ojo de hielo, para seguir viéndonos, regalando vida con tu luz líquida? Defiéndete, defiéndanse, protéjannos.
Daniela Catrileo.
Este poema va para el fuego de las calles y todas aquellas voces bajo el agua. Se llama Soy la guerra. Escondo tras la hierba el árbol que borda la esquina. Se abren las puertas. He corrido durante 3 días y no tengo águila sobre el hombro. No soy luto todavía. Tengo ataques silenciosos a la hora de ser. Quiero mi corona de flores entre calaveras para bailar frente a los muertos. Bailo frente a muertos esperando mi tumba. Soy la que se revuelca en su tumba como las esporas en su nariz. Soy la guerra, bailo para mi muerte. Soy flor de tuna en flechas del cielo. Traiciono a los fieles mientras pintan mi carne. Tengo la piel curtida, tostada de sol y espinas. Escucho los rezos desde el interior de un cactus. Viajo 3000 kilómetros hasta el Cerro del Colibrí. Tengo mi piedra. Tengo un corazón que por la noche saldrá de las bocas de todos mis enemigos hasta florecer. Agito mis hojas hasta la luna. Tengo verbo de paisaje. El aire roba la sal de mi lengua. Coman de mí hasta ahogar mi fiebre. Gracias.
De Juan Wenwan. Solo estabas de paso en el techo de su afecto. Pero cuando dijeron la mitad del pantano para tu hermano y tus hijos, pensaste en la culebra que con piel alimentaste, en la cueva que ahora tendrías que buscar para tus diálogos cubiertos de nalcas y helechos. De tu bolsillo sacaste el último bocado para la criatura y te fuiste al galope mascando una hoja de eucaliptus. Un pez oscuro es el hambre de los hijos. No se asusta en las llamas del croar de la noche. No sabe de espíritus o demonios convocados. Su ignorancia es de un metal sin época, cofre embarrado que arrastra la edad de los padres, fauces estiradas al cuervo antiguo de corceles, como barrigas que reclaman uno a uno sus bocados, o jinete montando la sombra de un dios hambriento. De David Ariñir, Mapurve. Somos mapuche de hormigón, debajo del asfalto duerme nuestra madre explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdópolis por la culpa del buitre cantor. Nacimos en panaderías para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. Somos hijos de los hijos de los hijos. Somos los nietos de Lautaro tomando la micro para servirle a los ricos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre la tierra apuñalada. Ciberlautaro, cabalgas en este tiempo tecno-metal. Tu caballo trota en la red, las riendas son un cable a tierra que te permiten avanzar como un huerquén electrónico de corazón electrizado. Neolautaro, peñi pasajero de este viaje, cachaste que hay vida después de la muerte y muerte después de la vida, como lo decían aquellas mariposas con el zumbido de sus alas aceradas, escuchando Iron Maiden. De Pablo Allenao. Haber voluntario que explicarme qué ser la performance. Yo no entender mucho, ser yo hombre de poco entendimiento y pocas palabras decir. Ser yo hombre por ahora es hacer mi performance. Mañana poder ser otra, de eso tratar parece, pero no entender bien yo. ¿Qué será eso de lo queer? Yo hablar piel roja, todos los habitantes ancestrales de América hablar así. Los monstruos no existen, duerme tranquilo. Los monstruos no existen, pero casi. Existe el interés y la usura. Existe la competencia, que es la única libre. Existen las deudas que paralizan los huesos. Debes estudiar, pero quedas con deuda. Mensualmente recibirás un salario que no puedes negociar. La deuda te acompañará hasta el fin de tus días. El nicho colmado de flores se traducirá en papeles de crédito. Crédito que se renovará cada 5 años. Si no se cancela, los huesos serán arrojados a fosa común. Los monstruos no existen, pero casi. ¿Habrá servido de algo el flúor que te metieron en la boca si tuviste 7 hijos y te descalcificaste entera y tu esposo te golpea todas las noches y te suelta los pocos dientes buenos que te quedan? ¿Habrá servido de algo diseccionar una rana si ahora acomodas productos en un supermercado? ¿Habrá servido de algo aprender a hablar el castellano, Esteban Guayquimilla, si después tuviste que ser jardinero de unos patrones rubios que nunca te dirigieron la palabra? Posmodernidad le llaman a esta época.
Llamadas reducciones mapuches, sí, reducciones, así se llamaban, a los carteles escritos en mapungún en los servicios públicos chilenos, escritos en mapungún, escritos para ser leídos por quién. En Mapungún, la lengua mapuche, una lengua que los mapuche jamás escribieron ni leyeron. El pintoresquismo paternal, el marketing multicultural que cambia el derecho a la soberanía política, a la autonomía territorial, por el derecho a aparecer en una postal. Malandanza, deshaciendo la frase hecha.
Llegada la noche del 23 de junio, después de las 22 horas, se reúnen las familias en una casa que sea cómoda en espacio y que tenga un fogón. Se van acumulando los alimentos, carnes de ave, chancho, vacuno o caballo, mudai, multrún, murque, sopaipillas, tortillas que serán consumidas por todos los asistentes. Los adultos relatan hechos desconocidos de la familia a los miembros reunidos, historias sobre el origen de las familias o sus descendientes. Se participa del conocimiento en general, se cuentan cuentos, se baila choique porrún, se toca la trutruca y el trompe. En el periodo de pegún, que es antes de la amanecida, hombres, mujeres y niños e invitados concurren al río, vertiendo estero más cercano a bañarse y esperar la nueva salida del sol con el cuerpo y el espíritu renovado y limpio, sintiendo la fuerza de Neguechen. Se regresa a la casa tocando algún instrumento. Luego, por medio de un ritual muy específico, se purifica el ambiente de la casa, girando en círculo, partiendo del este y girando hacia la derecha para cerrar el círculo mirando al este, que se denomina Puel. En este lugar, la persona de mayor conocimiento invoca las fuerzas benefactoras conocidas, dando gracias y reconociendo la presencia de la fuerza creadora de todos los elementos. Con el corazón y la mente en profunda gratitud se espera la salida del sol por el Puel Mapu. Cuando el sol y la luz cubren el espacio visible se dice Acui Huitzilopochtli o también Huitzilopochtli. De esta manera, en el amanecer del día 24 de junio se inicia otro ciclo de vida en el mundo mapuche y en la madre tierra. Historias de Huitzilopochtli, astrolabio, orientaciones en el túnel del tiempo.
Ooh. Siscafo 5. En capítulos anteriores, nuestros amigos, luego de atravesar el desierto libio sahariano, consiguen finalmente llegar a El Cairo. Allí descansan un par de días, pero uno de esos días de, valga la redundancia, descanso, un extraño convence a Comunistín de que lo siga y finalmente termina encerrándolo en una de las pirámides. Comunistín despertó con un horrible dolor de cabeza, un corte que ya no sangraba en la frente y sin recordar prácticamente nada. Entonces, haciendo un esfuerzo sobrehumano, sobreuquenio en su caso, siendo él un elegante llamo, logró ponerse en pie y de inmediato empezó fútilmente a observar sus alrededores. Estaba envuelto en una oscuridad profundísima. Caminó un par de metros hacia adelante, cometiendo el error de no poner los brazos al frente suyo y se pegó en la jeta con una pared de piedra. Luego de sobarse un poco la nariz y de hiperventilar, logró calmarse y de casualidad miró hacia la izquierda. Allá, vio una luz a la distancia y corrió hacia ella. Era una especie de resplandor, quizá creado con un sistema de espejos que llegaron hasta dentro de la pirámide. Y ahí estaba, brillando. Pero cuando Comunistín estaba a punto de alcanzar la luz al final del túnel, volvió a caer al oscuro vacío. Esta vez, aún más profundo que el primero por donde había caído. El túnel describió una curva pronunciada y finalmente Comunistín, ya acostumbrado a los golpes, llegó rodando a una sala llena de miel de abeja. Por lo tanto, quedó lleno de miel por todos lados. Con el vuelo que llevaba, pasó rodando por la nombrada sala de miel de abeja y volvió a caer por otro túnel. Esta vez fue una caída directa de 5 metros, por lo que volvió a perder la conciencia, sin darse cuenta de que ahora estaba en una sala llena de papel en el piso. Cayó, rebotó y rodó un par de metros arriba del papel, envolviéndose en él. Mientras tanto, nuestros héroes buscaban a Comunistín por todos lados del Cairo. Se habían separado en regimientos, y esos regimientos en tropas, para cubrir más espacio por la capital egipcia. La cuadrilla liderada por Inodoro tenía a algunos de los guardias del Costanera Center reconvertidos, ver el final de la temporada pasada, y varios perros. Ellos estaban encargados de investigar la última zona donde se había visto a Comunistín, y justamente en eso estaban, preguntando a los senderos con ayuda del Kukul Traductor si habían visto a Comunistín, hasta que un tendero con una capucha particular le respondió en un español correcto. ¡Ah, sí! ¡Yo sé dónde está su amigo! ¡Síganme! ¡Tenemos que ir a las pirámides! Lo siguieron hasta la gran pirámide de Giza y luego, como si fuera una clase de tour ilegal, entraron todos a la pirámide. Estaban tan entretenidos, viendo los jeroglíficos, que casi se olvidan de su misión principal, encontrar a Comunistín, mientras se adentraban más y más en la gran pirámide. ¡Síganme, síganme!, decía el encapuchado, que llevaba una antorcha y iba al frente. Comunistín se despertó, escuchando los ruidos de voces provenientes de alguna parte debajo suyo. Vio una luz como de antorcha y fue corriendo hacia ella. Cayó nuevamente en un túnel, se estaba empezando a marear ya de tantas caídas, pero esta vez quedó de pie frente al encapuchado y de la cuadrilla de Inodoro. Todos gritaron, Comunistín por la sorpresa y el resto por haber encontrado un ser envuelto en papel que creía en una momia. ¡Alerta de momia! ¡Alerta de momia! Gritó Inodoro mientras corría lo más rápido que podía a la salida. Los perros, en una demostración de valentía, se lanzaron a morder la falsa momia hasta que, arrancándole los papeles pegados, se encontraron con el rostro de Comunistín al borde de las lágrimas y repleto de miel. ¡Paren, por favor!, dijo Comunistín. ¡No soy ni un momio! ¿Para qué me anden mordiendo? Entonces, todos salieron. Comunistín se reencontró con Inodoro y le contó cómo había terminado ahí. ¿Así que un encapuchado? Pero si un encapuchado nos trajo hasta acá también, ¿dónde estará? Pero el extraño hombre había desaparecido. ¿Cómo estarán Pingüín y Esquimó en Chile? ¿Qué están haciendo para ayudar a la población por las lluvias? ¿Cómo es posible que en este país haya un terremoto de 8 grados y no pase virtualmente nada salvo en la costa, mientras que llueve un rato y se inunda todo? ¿Qué está pasando en La Moneda? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo. Thank you.
De la cordillera al mar, que Nechen está de luto, que la mapu va a llorar. Y en paso mi guitarra al matón va a molestar, que se ahorquen las risas. No hay nada que celebrar, llevo al macú con sangre en la nuca. Se adueñaron de nuestras tierras, se esconden en su perrera. Terrorista me han llamado por llamarme Melina. Y en el Guaya y el Mañío, Jaime Mendoza Cullí. Y en el suelo yo lo veo al Johnny Cariqueo y al Matías Cachileo, al Matías Cachileo. Los piñones se alzarán, alimentan los huechafes, pa' la guerra partirán. Deseosos de justicia, territorio ancestral, siento tus venas. Y en el bosque palpar, veo a la magia y a la ñaña guerrear. Se adueñaron de nuestra tierra, se esconden en su carrera. Terrorista me han llamado por llamarme Melina. Y en el fuero del cultún, pues ya fraregle suelo yo lo veo al Johnny Cariqueo y al Matías Cachileo, al Matías Cachileo.
Detalles de lo irradiado en nuestro WhatsApp, el +56 99 234 3644. Repito, +56 99 234 3644. En la reseña del podcast respectivo en radio.chile.cl, vuelve a escuchar, y en ex, pese a Mr. Musk, en la cuenta @malandanzaruch. Desde el vidrio búnker, Malandanza fuimos hoy, Prempil, Aníbal Salusa, Hilda Carrera, Tromocorum, en el sonomontaje Camila González, y en la producción general un servidor, el filibustero en el retrete. Malandanza, brisa que hace parpadear al guardia. Buenas noches.
Malandanza,
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 malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.